el reino inconmovible. Así que, hermanos, en este pequeño texto, Dios nos está diciendo algo espectacular, que el primer paso para iniciar un servicio aceptable a Dios no es hacer algo para Él, sino aceptar todo de Él. Ese es el primer gran paso. Hermanos, por eso Él dice, manteniendo esta gracia presente todos los días. Porque precisamente, porque Dios te ha dado un rey, te ha dado su reino. Porque Dios a ti y a mí nos ha dado un reposo en Cristo Jesús. Porque se nos ha dado la ciudadanía del reino. Porque se nos ha dado un perdón eterno. Porque Dios te ha justificado por medio de su sangre. Por todo esto, hermano, sirve a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él te ha servido primero a ti, un reino inconmovible. Hermanos, la realidad del servicio aceptable por Dios no es que tú le traigas algo a Dios, algo que Él no tenga. Tú no le traes algo a Dios, tú no le puedes servir a Dios con algo que Él no necesite o algo que Él necesite, sino que tú le sirves a Dios con lo que Él primero te ha dado a ti. Y es lo primero que tú tienes que mantener en tu mente cada vez que tú le vas a servir a Dios. Tú no vienes a servir a Dios entregándole algo, incluso tus ofrendas, tu dinero, o tu tiempo, o moviendo o limpiando las sillas. Todo eso es importante hacer una iglesia. Vamos a hablar cómo que entra eso acá. Pero lo primero que tienes que entender, hermano, y lo primero que nos enseña la Escritura, es que la manera en que nosotros servimos a Dios es dejándonos primero servir por Él. Porque es de lo que nosotros recibimos de Dios, es con lo que nosotros le servimos a Él. La realidad, por lo tanto, es que tú le sirves a Dios dejándote servir primero por Él. Déjame ilustrarte esto que te estoy diciendo con un texto en la misma Escritura. El rey David, resulta que cuando él convoca al pueblo a recoger ofrendas para el templo que al final no iba a construir él, sino que su hijo Salomón, cuando el pueblo comienza, dice Escritura, a traer toda la cantidad de ofrendas para el templo del Señor, sucede que vino mucha ofrenda. En ese contexto, el rey David dijo las siguientes palabras, primer libro de Crónicas, capítulo 29, 12 al 14, yo lo voy a leer, dice así. Viene el rey David y dice a Dios en oración: de ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo. Habla del reino. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano es lo único que te estamos dando. El primer paso para que tú des un servicio aceptable para Dios es que tú le sirvas a Él con lo que Él te ha servido a ti primero. Cuando Pablo estaba en el Areópago de Grecia, él comienza hablando de Dios, de los atributos de Dios. Y él dice en Hechos 17, 25 que Dios ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo llega a decir tan claramente de que tú y yo no le servimos a Dios. Y ese es un golpe muy duro para el egocentrismo del ser humano. Hermanos, Dios ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna. ¿Sabes qué significa aquí la palabra servicio y va a sorprender a muchos? Aquí cuando dice ni es servido, la palabra en griego es terapeu, donde viene la palabra terapeuta o terapia. Una terapia es un, es la palabra terapia o terapeu, el sentido es de curar o aliviar la necesidad de alguien con algo. Entonces lo que está diciendo Pablo en el Areópago es que tu servicio y mi servicio no alivia ni cura ninguna necesidad de Dios, como que si Él necesitase algo de nosotros. Hermano, nosotros no somos los terapeutas de Dios. No somos ni siquiera sus ayudantes. Nosotros no ayudamos a Dios, nosotros no ayudamos a la iglesia, que esa es una frase muy popularizada en las iglesias latinas. No, y aquí estoy para ayudar a la iglesia. No, hermano, Dios no necesita ayuda. El libro de Job lo dice, Job, capítulo 22, versículo 2, dice, ¿puede alguien ser provechoso para Dios? ¿Puede un sabio serle útil? No levanten su mano, pero ¿cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos de verdad se creen sabios, inteligentes, estudiados, experimentados? ¿Puede un sabio serle útil? Job 35, 6, 7 sigue diciendo, si pecas, ¿qué mal le haces a Dios? Si tus transgresiones se multiplican, ¿qué daño tú le haces a Dios? Es más, dice luego, si eres justo, ¿qué obtiene Él de ti? ¿O qué recibe Él de tu mano? ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia, hermano? Que para nosotros darle un servicio aceptable a Dios, tenemos que reconocer que Dios no necesita de nuestro servicio. Tú no le puedes agregar nada a la gloria de Dios con tu servicio, ni le restas nada a la gloria de Dios cuando en desobediencia no le sirves. Así como tu pecado no le resta la gloria de Dios, así tu justicia y tus buenas obras no le hacen a Él más glorioso. Dios es glorioso consigo mismo. Amén. Por lo tanto, la pregunta es válida. ¿Hay algo que tú y yo podamos hacer para Dios que Él no pueda hacer por sí mismo? No. Y esto, hermanos, es un golpe muy duro a nuestra autosuficiencia, porque hay quienes piensan que merecen un trato especial en la iglesia o que los pongan en ciertos servicios especiales porque ellos piensan que ellos lo merecen por los dones, habilidades que puedan tener o por la experiencia. No, es que yo fundé este lugar, no es que yo hice tal cosa, no es que yo... Tú no sabes, las primeras piedras yo las puse en este lugar. No, yo enseñé hace muchos años acá. O yo tengo tal don, o yo tengo esta experiencia, he estudiado todo esto, y me están poniendo a mover sillas cuando yo estoy para predicar a las naciones. ¡Wow! Qué duro es entender que el servicio aceptable a Dios es aquel que reconoce que no le servimos en nada a Dios. Es lo primero que nos enseña la Escritura. Que precisamente tenemos que mantener y guardar esa gracia que Dios nos ha dado para poderle servir entonces con esa misma gracia a Él. Pero entonces aquí surge una pregunta muy que importante. Pero entonces, si nosotros no le servimos a Dios más que con lo que Él nos sirve a nosotros, ¿para qué Dios nos manda en la Escritura a servirle? ¿Sabes? No es para ayudarlo. No es para darle algo que él no tenga. No es para hacer algo que él solito no pueda hacer. Él nos manda a servirle en la Biblia para nosotros adorarle. La segunda verdad que tú tienes que entender si tú quieres darle un servicio aceptable a Dios es que tu servicio a Dios es adoración para Él. Tú le sirves a Dios adorándole en obediencia. Y por eso el versículo de Hebreos 12 lo dice, regresemos al 28. ¿Qué es lo que dice el 28? Una vez más, dice, por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos esta gracia y mediante ella, es decir, mediante esta gracia recibida de parte del Señor, sirvamos a Dios agradándole como... con temor y con reverencia. Hermanos, hermanas, amados míos, ¿qué es el temor a Dios sino nuestra obediencia y pavor a causa de nuestro asombro por la gloria y la santidad de Dios todos los días de nuestra vida? Yo entiendo que muchos han escuchado el concepto tradicional correcto de que el temor a Dios es una es respeto reverente, dicen. Y tienen mucha razón en eso. Pero si queremos ser un poco más fieles al texto, el temor a Dios es pavor. El temor a Dios es el pavor que surge en tu corazón. Cuanto más tú conoces la gloria de Dios, tú te ves cada vez más pequeño, pequeño y pequeño. Y dices, oh Dios, cuán grande eres. Y todo lo que surja de ese pavor hacia Dios, es decir, adoración, alabanza, admiración de parte de tu boca, eso es lo que Dios le llama adoración y servicio. Y es que, por eso es que Pablo dice, mediante esta gracia que has recibido, agrádale a Dios en todo, con dos características, con temor y con reverencia. Es decir, con un acto y actitud de adoración, pero también obedeciendo en lo que Dios quiere que tú hagas. Hermanos, el segundo gran paso que la Escritura nos está enseñando para darle una ofrenda, un servicio aceptable a Dios, es que tú y yo tenemos que comprender que nosotros servimos a Dios adorándole y le adoramos sirviéndole en obediencia. Porque resulta que la palabra servicio en Escritura es la misma palabra para adoración. En Deuteronomio capítulo 6, por ejemplo, versículo 13, un versículo conocido por todos, dice la Escritura, a Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás. A Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás. Temor y servicio. Pues aquí la palabra servicio en hebreo también es la misma palabra, adoración. Temor y adoración. Lo que está enseñando la Escritura, hermanos, es que Dios no mira tus manos. Recordemos las palabras de Pablo en el Areópago que lo acabamos de leer. Dios no se sirve de qué, de manos humanas. Hermanos, Dios no mira tus manos. Dios no mira tu retórica. Dios no mira tu oratoria. Dios no mira si eres entonado para cantar o desentonado como yo para cantar. Dios no mira tu dinero. Dios no mira tu experiencia. Dios no mira tu inteligencia. Dios lo que observa es tu corazón. Déjame ilustrártelo con Jeremías. En Jeremías 7, 17, 18, dice algo interesante el Señor aquí. Dice, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Pregunta Dios al profeta. Vea usted lo que Dios observa. Aquí Dios observando. Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Sabe qué está enseñando Dios aquí para ti y para mí? En este texto, ¿sabe qué vemos aquí, hermanos? Personas fieles. Oiga, personas fieles. Fieles en servicio. Aquí vemos servidores. Mire qué fieles estos servidores. Es más, toda la familia unida sirviendo. Los niños recogiendo la leña, el papá encendiendo, las mujeres amasando. Es decir, ellos estaban obrando siguiendo al pie el mandamiento de cómo preparar las ofrendas y los holocaustos. Eran fieles en la forma en que tenían que servir. ¿Cuál fue el único pequeño problema? Que estaban adorando al Dios equivocado. Hermano, tan malo es que seas fiel a un Dios falso como servir inadecuadamente al Dios verdadero. Ambas cosas son idolatría. Y por eso aquí lo que está enseñando Pablo es que lo segundo que tú tienes que hacer, el segundo paso para una adoración aceptable para Dios en las iglesias de acá, de Deer Park, perdón, no sé pronunciarlo, perdón, del Bronx y de Queens. es que lo hagas como un acto de adoración, con la conciencia de adoración, pero en obediencia, como Él lo dice. Acabamos de tener con algunos hermanos una reunión hace un par de minutos atrás y hablábamos de eso. Los que tenemos que morir a nuestro ego somos nosotros, no Dios. Dios no tiene ego. Él es santo, santo, santo. Y si nosotros tenemos que morir a nuestras percepciones que tenemos de años con respecto a cómo Él quiere ser adorado en una iglesia local, cómo tiene que estar organizada para que Dios, para que la adoración de esa iglesia sea aceptable para Él, pues entonces muramos. Muramos a nosotros mismos, porque nuestro acto de servicio a Dios tiene que ser adoración conforme a cómo Él quiere ser adorado. En adoración y en obediencia, con temor, con reverencia, como dice Hebreos 12. Hermanos, este es el problema del fuego extraño en el Antiguo Testamento. El fuego extraño, yo lo dije el día martes, el fuego extraño es, Dios le llamó fuego extraño, se toma de aquel momento en el cual los hijos de Leví, ellos vinieron y presentaron ofrendas que Dios no había pedido. Porque cuando Dios le dice esto al papá, le dice, yo maté a tus hijos porque me presentaron un fuego extraño, poniéndome o dándome ofrendas, oiga esto, que yo no había pedido. El pecado de ellos no fue de desobediencia. Ojo, hermanos, el pecado de ellos no fue de desobediencia. Porque hay pecado de desobediencia. ¿Cuándo es pecado de desobediencia? ¿Cuándo mi hijo me desobedece? Cuando yo le doy previamente una orden, un mandamiento. Si él no lo hace, se llama desobediencia. Pero si él hace algo más de lo que yo le he pedido y transgrede mi santidad, no la mía, la de Dios, ¿cómo se llama ese pecado? Porque no es desobediencia. Hace algo que no se le pidió. Es pecado de presunción. Él preasume que Dios va a aceptar, porque lo hace, lo hizo con un buen corazón, lo que le va a presentar. Eso es un pecado de presunción. Yo a lo largo del ministerio, hermanos, he visto que muchos dicen, por ejemplo, no, es que esta iglesia no reconoce todo lo que yo he hecho por ella. Y por eso se van y se resienten con la iglesia. ¿Sabes qué demuestra eso? Que la adoración de ellos no se trata de Dios, se trata de ellos. Su adoración. Otros, por ejemplo, sirven como piensan que deberían de estar sirviendo. Y no se sujetan a la autoridad delegada por Dios en esa iglesia. Tú ya le preguntaste a tus pastores en qué tú necesitas o qué ellos necesitan que tú sirvas en esta iglesia. O tú haces lo que a ti se te ocurra que la iglesia necesita. Entiende la diferencia entre obediencia y ser presumido. Un presumido es el que preasume. No, yo como lo hago de buen corazón, pastor, mire, no me lo pidió, pero fíjese que aquí en el púlpito le voy a poner un relojito, es mi servicio para Dios. Y tal vez en ese momento, no sé, hay una hermana, un hermano que está enfermo y lo que necesita son medicinas. Qué bien hubiera sido que, pastor, mire, yo quiero servir al Señor, tengo un excedente de dinero, ¿dónde yo lo puedo aplicar en la iglesia? O mire, ¿sabe qué? Lo van a la iglesia y ustedes ocúpenlo. ¿Qué diferencia, no? No digo que usted no pueda, no digo que usted no pueda tener iniciativa, pero asegúrese que su iniciativa está alineada con la voluntad de Dios expresadamente escrita en la Biblia. Otros, por ejemplo, no aceptan la disciplina de su pastor, no aceptan las sugerencias de su pastor, ni el orden que su pastor busca en su iglesia. No, pero es que yo soy, tengo este puesto, esta función, y el pastor me ha dicho esto, pero es que él no sabe, él no. ¿De verdad? ¿Tú crees que ese es el servicio aceptable a Dios? ¿Que se haga en la iglesia lo que tú digas? Mire, Dios me ha dado el privilegio merecido de pastorear una iglesia que al día de hoy, no antes, pero al día de hoy, yo le digo a ellos, ustedes son fáciles de pastorear, les digo a toda la iglesia. Una iglesia muy madura en la fe, muy fuerte en la Biblia. Ellos son fáciles de pastorear, de verdad, se lo digo, es una iglesia fácil de pastorear. Ahí, aquellos grandes conflictos que recuerdo que hace 20 años se daban, gracias a Dios, una iglesia muy sana. Pero fíjese que, por ejemplo, con los pastores, cada ciertos años le decimos, mira, ya no vas a estar en el ministerio de niños, sino que te necesitamos en el ministerio de jóvenes. Por ejemplo, a un pastor, cuando sus hijos estaban pequeñitos, por favor, íte al ministerio de niños, porque estaba tomando esa experiencia. Ahora que sus hijos ya son jóvenes, ¿dónde cree que lo pusimos a pastorear? Con jóvenes. ¿Usted cree que él dice, no, que mis dones no son para eso, yo soy... Al contrario, ¿sabe cuál es la frase de todos? Es, estoy aquí para servir al Señor, donde quieren. Ok, perfecto. Te vas a encargar del ministerio de tráfico, del ministerio de crece, del ministerio... Perfecto, pastor. Bueno, hermanos, miren, se me ha delegado esta función a partir de este momento por varios años. Voy a estarlos pastoreando. Perfecto, pastor, qué bueno. No hay queja. Yo tengo años de no escuchar, no, que yo no estoy para eso, pastor, yo estoy para las grandes ligas. No, yo estoy para enseñar las profundidades bíblicas a todos estos ignorantes. No. Mire, por eso es que a lo largo de 100 años, los reformadores dijeron que la manera de servir a Dios en la iglesia local, ellos dijeron varias cosas. Uno era participando en los servicios de adoración y oración. Decía, otra forma de servir a Dios es estudiando y enseñando la Biblia. Otra forma es ejerciendo los dones espirituales correctamente o conscientemente. Otra era practicando la hospitalidad y el cuidado mutuo. Otra forma de servir a Dios es evangelizando y discipulándose entre todos, decían los reformadores. También los reformadores dijeron, era siendo fieles en sus ofrendas dadas de manera generosa. Otra manera en la que tú puedes servir en tu iglesia local es buscando la unidad y la paz. Pero también los reformadores que dijeron todo esto, dijeron lo siguiente, que una manera en la cual tú le sirves al Señor en tu iglesia local es apoyando y animando a los pastores en su trabajo de liderar y cuidar a la congregación. Por eso es que los teólogos reformados enseñan hasta el día de hoy que los creyentes se someten a la autoridad espiritual de sus líderes en la iglesia y tienen que respetar las decisiones y las enseñanzas, porque ese respeto ayuda a la unidad y la salud de la iglesia local. Bueno, la Biblia nos manda eso, ¿no? Así que, hermano, tu vocación dentro de la obra del ministerio está ligada al ejercicio de tu pastor general en la iglesia, que él, en el derecho que él tiene dado por el Señor de dirigirte a ti. Tu vocación está ligada a ese ejercicio de liderazgo que tu pastor general tiene. Dios lo ligó. Así que, hermanos, la segunda característica de un servicio aceptable para Dios es un servicio que se tiene que hacer en obediencia y en adoración, en una actitud de adoración a nuestro Salvador. ¿Amén, hermanos? Pero en tercer lugar, en tercer paso que este texto de Hebreos 12 nos dice, hermanos, tú ofrendas un servicio aceptable a Dios reconociendo que el Señor a quien tú le sirves es fuego consumidor. ¿Qué dice el versículo 19? ¿Por qué tenemos que dar un servicio también aceptable a Dios? Porque nuestro Dios, dice el 29, es fuego consumidor. No podemos negar que hoy en día muchas personas, obviamente todo el mundo no convertido, más dentro de los convertidos, hay personas que están equivocados en su percepción de Cristo. Si bien obviamente para ellos Jesucristo es un Dios de gracia, un Dios de salvación, es Dios misericordioso, muchas veces olvidan que el mismo Dios que a ti y a mí nos salvó, resulta que vendrá por segunda vez como juez consumidor, como un juez que va a juzgar, un juez vengador. Jesús lo dijo, a mí se me ha dado todo juicio, dijo Jesús. De hecho, como en Apocalipsis también se le llama a la segunda venida de Cristo, el día del ¿qué? El día de juicio. Ese regreso que tanto tú y yo esperamos también se llama el día del juicio. Porque Él es juez que va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Y a cada uno se le va a pagar conforme a sus obras. De hecho, a una de las iglesias de Apocalipsis, y esto es bien importante, a una de las iglesias de Apocalipsis, el mismo Jesús les dice que Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y se le va a pagar conforme a sus riñones y corazón. Y es interesante porque el corazón habla del centro de la voluntad del hombre. Pero cuando en esta porción de la Escritura de Apocalipsis dice conforme a sus riñones, es porque es un hebraísmo importante. Para los judíos, el riñón era el centro de la motivación de un ser humano. ¿Sabes qué dijo Jesús en Apocalipsis? Que cuando Él venga a juzgar a las iglesias, en la forma en que Él va a dar su juicio, que no es para condenación, Él te va a pagar conforme, no solamente a lo que hiciste, si fuiste obediente o no fuiste obediente, no solamente eso, sino con qué motivación lo hiciste. Si es para tu verte, para tener una posición importante, para controlar la iglesia, para obtener fama, para ser reconocido, para ser aplaudido. Todo eso Jesús lo va a juzgar de su iglesia. Entonces, hermanos, el tercer paso para ofrendar un servicio aceptable a Dios es que no olvides que Él es fuego consumidor. Ahora, esta frase es importante porque recordemos que esta frase es tomada de Deuteronomio. Cuando Deuteronomio habla, capítulo 24, de que Dios es fuego consumidor, Él está advirtiendo a su pueblo de que no apostaten, porque Él es fuego consumidor. Entonces, tenemos que interpretar el texto a la luz de ese significado en Deuteronomio. Por lo tanto, Dios está haciendo una advertencia en este texto de Hebreos 12. Dios te está advirtiendo a ti y a mí, hermanos, de no darle una falsa adoración o apostasía el día de hoy. ¿Qué significa eso, hermanos? No solo tienes que servir a Dios en lo que Él ordena, eso lo vimos en el punto anterior, sino que tienes, tú y yo tenemos que servirlo en la manera en que Él quiere ser servido, en la forma correcta. Yo puedo hacer algo con mi esposa como esposo que me es necesario hacer, Dios me lo manda a hacer, pero lo puedo hacer de manera incorrecta. Por ejemplo, yo puedo proteger a mi esposa, debo de proteger a mi esposa, pero si lo hago de manera incorrecta, hablándole mal, gritando de manera inadecuada, levantando mi mano, ¿eso es adoración a Dios? Así que yo no solamente debo de amar a mi esposa, honrarla, cuidarla, sino que debo de hacerlo en los términos en que Dios define qué es cuidarla, qué es amarla, qué es honrarla. Y es lo que está hablando acá. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Mira qué práctico es este texto, que por ejemplo se nos dice a los hombres que tenemos que honrar a nuestras esposas, los hombres que están acá, como a vaso más frágil. Así tenemos que honrarla. No es tratarla únicamente, es honrarla, dice la Escritura. Hay que leer bien la Biblia. Honrarla es valorarla. ¿Cómo yo voy a tratar un vaso frágil de un vaso rústico, que es de madera? El de madera lo puedo hacer y deshacer, el frágil no. Con mucho cuidado, con mucho respeto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo no lo hago? Porque Dios es fuego consumidor. ¿Qué dice el siguiente texto? Porque si no lo hacemos, dice la Escritura, nuestras oraciones, ¿qué dice? No serán escuchadas, serán estorbadas delante de Dios. ¿De dónde viene? Y la gente puede decir, pero es un Dios de gracia y misericordia, sí, pero es fuego consumidor. Él quiere que tú le sirvas, no solamente en lo que Él ha pedido, sino en la manera en que Él lo ha pedido. Hermano, ¿me estoy dando a entender? Hermanos, por lo tanto, hermanos, Dios es inmutable. Amén. Él no cambia. Y al igual que el Antiguo Testamento, Él sigue siendo un fuego que consume. Por lo tanto, mira aquí esta paradoja maravillosa que encontramos en la Escritura, o aparente paradoja. Por un lado, su gracia nos invita a acercarnos confiadamente todos los días de nuestra vida. Pero su santidad nos invita también a que lo hagamos con temor y con pavor a Él. Y esto es lo que vemos en la cruz. En la cruz, ilustrada en su propio símbolo como iglesia local, en una cruz o en la cruz, ¿qué es lo que vemos? Vemos por un lado la ira de Dios cayendo sobre el Hijo, amén. Pero resulta que esa ira no es una ira que nos amenaza, que nos aterra, no. Pero es una ira que a ti y a mí nos hace temer, porque nos hace ver que Dios es un Dios santo, santo, santo hasta el día de hoy. Amén. Déjame ilustrarte esta verdad para ir concluyendo con una porción de una historia muy, muy bonita, escrita por un hermano nuestro hace un par de siglos atrás, C.S. Lewis. C.S. Lewis, él fue el escritor de una serie infantil llamada Las Crónicas de Narnia. Y él en sus crónicas, en este cuento, él ocupa la figura de un león gigante, majestuoso, serio, poderoso, llamado Aslan, para representar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Cómo se llama el león? Aslan. Ok. Pues en su libro La Silla de Plata, una de las heroínas, llamada Jill, resulta que en este cuento, La Silla de Plata, ella está perdida. Perdida en el bosque. Y resulta que ella comienza a tener sed. Y siente que va a morir de sed. Entonces ella, caminando, comienza a oír un arroyo que está cerca y comienza a seguir el sonido del arroyo. Y cuando llega al arroyo, ve que está ahí el agua, y cuando quiere salir corriendo a beber del agua, se da cuenta que a la par del agua, en una roca, está el león Aslan cuidando el arroyo. Entonces ella, inmediatamente atemorizada, aterrorizada por el león, se detiene. Y en ese momento el león le habla a Jill y le dice: si tienes sed, bebe. Y Jill, con miedo al león, porque una niña, da un paso. Y en ese momento que da un paso le dice al león: pero me prometes que no me vas a comer, ¿verdad? Pero me prometes que no me harás nada si me acerco. Y el león le responde a Aslan: no te prometo nada, le dice. Y entonces ella entra en crisis. Y dice ella misma, dice el escritor, que ella dice: tengo tanta sed. Entonces Jill vuelve y le dice: ¿te comes a las niñas? Y Aslan le responde: me he tragado niñas y niños, mujeres y hombres, reyes y emperadores, ciudades y reinos. En eso Jill ya no da un paso, sino que retrocede y murmura: no me atrevo a ir a beber. Y el león le dice: entonces morirás de sed. Y entonces, en ese momento, la niña dice: Dios mío, Dios mío, tengo sed. Bueno, supongo que tengo que irme a otro río. Y entonces Aslan viene y le dice: no hay otro río, este es el único. En ese momento Jill, venciendo su temor y terror, corrió. Se arrodilló a la par del río, tomó de sus aguas en sus manos y la bebió. Y dice Jill que bebió el agua más deliciosa en toda su vida, un agua que le calmó su sed de manera inmediatamente. Hermanos y hermanas, si tú quieres calmar la sed de tu alma en las aguas de la vida eterna, quiero que entiendas que todos los días de tu vida como cristiano vas a tener que lidiar con esta clase de Dios. Un Dios redentor lleno de gracia y de perdón, pero que a la vez es un Dios santo, santo, santo y fuego consumidor todos los días de su eternidad. Quiero que entiendas, hermanos de Nueva York, Jesús no se va a apartar de su camino. Él no va a cambiar a un Dios más tolerante a tu pecado. Él no será más buena onda contigo. Hermano, hermana, delante de Él nunca estarás a salvo. Sin embargo, resulta que tu peor amenaza contra tus pecados, resulta que Él mismo es tu Dios salvador. Él mismo es tu Señor. Por lo tanto, si tú vas a servirle, sírvele entendiendo que Él es fuego consumidor y que por lo tanto Él merece toda tu adoración. Hermanos, de verdad, sirvan al Señor. Sirvan. Adora a tu Dios. Él te salvó para eso. Bebe de su agua todos los días. Si algo falta en mí, que sea más de ti, que no solo sea letra. Si tienes sed todos los días, ven y bebe del agua bendita de Cristo, pero entendiendo que ese Cristo, que es tu Redentor, también es fuego consumidor. Y por lo tanto, adóralo adecuadamente. Sírvelo adecuadamente. Sírvelo agradándole a Él. Que sea agradable para Él. Hoy te dije al inicio del sermón, yo quiero convencerte en que tú siempre ofrezcas un servicio aceptable a Dios. ¿Cómo? Número uno, dejándote servir por Él y manteniendo esa gracia recibida todos los días en tu mente y con esa misma gracia sirviéndolo a Él. Número dos, sirviendo a Dios con la conciencia que cada acto que tú haces es adoración a Dios y por lo tanto en obediencia a Él. Y número tres, recordando cada día que tu Salvador Redentor, el Dios que te ama, es fuego consumidor, por lo tanto, Él merece que le sirvas, pero en la manera en que Él ordena que quiere ser servido. Amén, hermanos.
Amén.
Que el servicio de esta iglesia siempre sea agradable a los ojos de nuestro Señor. Es mi oración. Vamos a orar. Señor, en este día yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú nos renuevas cada día, cada mañana, Señor, con tu palabra. Y hoy este día, pues, estás renovando nuestra mente, no solamente haciéndonos el llamado a servir, sino que hacerlo de manera en que tú seas agradado públicamente por medio nuestro. Señor, qué privilegio más grande, que tú nos has salvado, un reino se nos ha sido dado, y tú eres ese reino, tú eres el Rey. Gracias, Señor, por darnos la vida eterna, por perdonar nuestros pecados, por limpiar nuestros pecados, limpiarnos de la maldad, por liberarnos de la condenación eterna y darnos el gozo eterno juntamente contigo. Y por esa misma gracia, nosotros queremos servirte agradándote en todo a ti, Señor. No dándote un servicio distinto a lo que tú demandas, sino un servicio que sea agradable, íntegro, conforme a tu gloria, Señor. Permítenos no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Y te pido que esta hermosa iglesia, estas iglesias que están aquí representadas también, Señor, reciban cada día ese consuelo y ese gozo de tu gracia sobre ellos. Y con ese mismo gozo y esa misma gracia presente, te sirvan adecuadamente cada día. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Un fuerte aplauso, mis amables hermanos.